Librería El Barco de Papel patrocina Una Isla de Libros.
Bueno, para conducir la Isla de Libros, pues ya saben ustedes, Marinieve Pereceja. Buenos días, Marinieve.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Hoy con una sorpresita, ¿no?
Sí, mira, hoy vamos a inaugurar una nueva sección de la que habíamos hablado en su momento cuando empezamos en enero, que dijimos la posibilidad de tratar diferentes aspectos en diferentes secciones. A lo largo de estas semanas de enero, ya estamos en febrero, hemos invitado voces de diferentes, no solamente autores, sino diferentes personas relacionadas con las artes en general, que nos han acompañado en ese mar de palabras que habíamos llamado a la sección mar de palabras, a sección de entrevistas. Ahí hemos tenido a Andrés Delgado, el pintor, a Mingo Ruano, el actor, y de diferentes personalidades. Y hoy vamos a inaugurar, y estoy muy emocionada por inaugurar esta sección porque me parece que puede ser muy bonita y muy interesante para los oyentes. Y esta sección se denomina La Isla Viajera, porque esta Isla de Libros no es una isla, no está anclada únicamente en este océano y en este lugar y en este punto geográfico únicamente, sino que navega, viaja y va más allá, y hoy vamos a ir hasta Italia.
Qué bonito Italia.
Sí, entonces para este viaje, o en este viaje, no estoy sola, no estamos solos, sino que vamos a estar acompañado de Nico Cataldo. Ahora lo voy a presentar, pero antes quiero presentar un poquito al autor del que vamos a hablar hoy y del que Nico Cataldo nos va a comentar también su opinión, porque él además ha sido quien me ha indicado el título de la novela y quien ha aconsejado: Mari, tenemos que hablar de esta novela. Porque los lectores, esto es un espacio, el programa general obviamente es espacio para lectores y para lectoras, pero con esta sección de Una Isla Viajera lo que hacemos es darle voz también a estas personas que leen, y que sean ellas las que nos aconsejen, las que nos comenten, ¿no? Y las que nos digan, mira,
y nos recomienden lectura.
Exactamente, ¿no? Esto es lo que tenemos que leer, de lo que hay que hablar, y un libro que la gente tiene que conocer. Entonces, vamos allá, vamos a hablar de Alessandro Varico. Alessandro Varico es un novelista, es dramaturgo italiano, como decíamos, nacido en Turín, licenciado en filosofía, escritor muy, muy, muy característico, muy peculiar, porque vive un poco como alejado del círculo mediático, a pesar del gran éxito, del inmenso éxito que tuvo con una de sus novelas que se llama Seda. Esa novela, yo creo que todas lo leímos en su momento, es una novela muy poética. También lo es Novecento, lo comentaremos después. Y con esa novela alcanzó la fama, se tradujo a muchísimas lenguas y alcanzó cifras de venta espectaculares, ¿no? Infinitas. A partir de ahí, pues ya todo ha sido un recorrido de producción literaria con distinta celebración, pero también aclamadas, ¿no?, esa producción. Vamos entonces a dar paso a Nicolás Cataldo. Nico, buenos días, buongiorno, ¿cómo va ahí?
Buongiorno, Mari, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Aquí hemos iniciamos esta nueva andadura de esta isla viajera, dentro de esta isla de libros. Y tenemos, como decía, a Nicolás Cataldo, a Nico, que se ha prestado para estar aquí con nosotros, que me ha hablado y aconsejado esta magnífica novela. Ahora nos dirá él por qué la tenemos que leer. Yo ya digo, la tenemos que leer, la tenemos que sentir, pero él nos indicará el porqué de esta lección. Nico, aparte de amigo, es profesor de italiano, lleva ya muchísimos años en esta isla, como casi 20 años, y sobre todo está hoy con nosotros porque, además de todo eso, que ya es importante de por sí, es un gran lector. Entonces, como gran lector...
En castellano y en italiano.
En castellano y en italiano, también en algún que otro idioma también me ha comentado, pero sobre todo en italiano y en castellano. Él tiene su
qué suerte,
libros
tiene más
de cabecera
idioma.
Y la posibilidad de leer en diferentes idiomas, que eso siempre es una maravilla, ¿no? Nico, cuéntanos, ¿por qué esto de Novecento? ¿Por qué Alessandro Varico?
Vale, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme, encantado de estar con ustedes. Y, a ver, bueno, cuando me hablaste un poco de la idea del programa y para empezar un poquito, a mí me parece que esta novela es ideal para conocer a este autor, más allá de Zeta o, bueno, Cera en español, porque, como decías tú, Cera fue en su momento súper venta literaria y muchísima gente lo leyó, y la verdad es que el libro me gustó mucho a mí también. Pero, justamente en este libro, a mí me parece que... ese libro, justamente esa novela, carece justamente de lo que más me gusta a mí de Alessandro Baricco, que es la variedad de registros. Uh-huh. O sea, en Cera todo súper bonito, súper poético, súper estilizado, como un cuento de antaño. En cambio, en 900 y en otros libros de este autor, a mí una cosa que me gusta muchísimo es que la variedad de registros que se dan en la misma página en pocas líneas. O sea, las descripciones, la situación, todo te lo cuenta de forma muy, muy poética. Y después, cuando en cambio hablan los personajes, hablan de forma hiper, hiper coloquial, hasta incluso a veces con algunas palabrotas, algunas vulgaridades, pero bueno, viene a cuento dentro del ambiente, de la situación, de los personajes. Y entonces a mí me parece una cosa muy complicada de hacer y que también al lector lo pone como una especie de, ¿no?, de columpio, de sensaciones, de emociones, ¿no? Como una serie de altibajos que te van llevando y te sorprenden constantemente.
Tal vez tiene está vinculado, Nico, con la idea del autor, que dice que él escribió esto como, bueno, por un lado como un monólogo teatral, también, uh-huh, como decimos, ¿no?, es una novela poética, es un relato, es prosa poética, es un poquito de todo, ¿no?, como bien dices. Pero mira, cuéntanos, sí, un poquito para que los lectores y las posibles lectoras intenten, bueno, se acerquen a la novela de alguna manera. Coméntanos un poquito la trama, ¿no?, sin hacer mucho spoiler, pero la sinopsis de esta novela.
Vale, bueno, en primer lugar, sí, como bien decías, antes de empezar la novela, en un primer pequeño párrafo, él de forma muy sincera cuenta esto que comentaba, que él empezó un poco a crear esta historia, en principio iba a ser un monólogo teatral y después un poco, entre comillas, se le fue de las manos y se convirtió en un cuento largo o en una novela corta. Es una novela de unas 50 páginas y realmente, bueno, lo que le voy a contar, para no hacer mucho spoiler, es lo que pone justamente la contraportada. Todo se desarrolla en un barco, uh-huh, en un piroscafo, un barco tipo Titanic, que se llama Virginian. Y todo pasa entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y es una embarcación que se mueve constantemente entre Europa y Estados Unidos. Va y viene. Y a bordo tiene muchísimas personas de primera, segunda y tercera clase. Entonces hay gente muy rica, hay muchos emigrantes y también gente normal. Y por supuesto también está todo la tripulación. Y parte de la tripulación es también la banda, la orquesta. Y dentro de la orquesta, dos personajes sobre todo son muy importantes. Uno es el trompetista, que es la persona que, uh-huh, cuenta la historia, ¿sí?
Exactamente, sí,
y sobre todo el protagonista, el personaje principal, que es 900, que es un pianista extraordinario, que tiene una historia muy bonita que cuenta el trompetista, como decíamos, que realmente es su mejor amigo. Y como dice él casi al principio de la novela, dice, bueno, traduciéndolo así de forma muy literal y con permiso a la 9 menos cuarto de la mañana, dice, no estás jodido de verdad hasta que tengas una buena historia que contar y alguien dispuesto a escucharla.
Exacto.
Algo así, dice.
Sí. No, y además es interesante porque, fíjate, Diego, toda la historia se desarrolla en el barco, pero no solamente es que la historia se desarrolla en el barco, sino que este personaje, 900, nunca ha salido del barco, surge del barco, nace en el... No, bueno, no nace exactamente en el barco, pero desde el inicio aparece, sí, dentro de ese espacio, ¿no?, vital.
Totalmente, sí. Nace, crece y desarrolla toda su vida en el barco, aunque, bueno, de una forma muy, muy curiosa, y no física, se baja del barco con la imaginación en muchas ocasiones.
Efectivamente, y ahora que has hecho...
Y todo
ese
eso en 50 páginas.
Todo eso en 50 páginas, es que es maravillosa la novela, ¿eh? Pero ahora que ha hecho Nico este comentario de él se baja, deja ver que lo busque, A ver si lo encuentro. Se baja del barco para visitar otros sitios, pero sin bajarse del barco, ¿no? ¿Y cómo lo hace, ¿no? Fíjate lo que dice Barico y dice, tuvieron que pasar unos años, pero al final un día me armé de valor y se lo pregunté. Novecento, ¿por qué carajo no te bajas una vez, aunque solo sea una vez? ¿Por qué no vas a ver el mundo con tus ojos, con tus propios ojos? ¿Por qué permaneces en esta prisión viajera? Podrías estar sobre tu Pont Neuf mirando las gabarras y todo lo demás. Podrías hacer lo que quisieras, tocas el piano de fábula, enloquecerían por ti. Ganarías un montón de dinero y podrías escoger para ti la casa más bella que existe. Incluso puedes construírtela en forma de barco, pasando de todo, la pondrías donde quisieras. A lo mejor en medio de los tigres o en Bertham Street. Dios santo, no puedes pasarte tu vida andando arriba y abajo como un idiota. Tú no eres idiota, tú eres grande. Y el mundo está ahí, solo hay que bajar esa jodida escalerilla. ¿Ya ves tú? Cuatro estúpidos escalones, joder, ahí está todo. Al final de esos escalones, todo. ¿Por qué no paras de una vez por todas y te bajas de aquí, al menos una vez? Al menos una sola vez, 900. ¿Por qué no bajas? ¿Por qué? ¿Por qué no baja Nico 900 del barco? ¿Tú por qué crees que no baja? Cuéntanos, ¿qué te sugiere, ¿no?, esta negativa del personaje?
Vale, es la pregunta, la gran pregunta.
Es la gran pregunta de la novela.
Y es difícil contestar sin hacer mucho spoiler. Digamos que...
¿Lo resuelve la novela o te deja tu imaginación para que tú le pongas el final que tú quieras?
El final es un poco interpretable, pero yo lo veo bastante bastante claro. Hay una contradicción, un contraste entre lo finito y lo infinito. Vamos a dejarlo así para no dar muchas pistas. Pero sí, es un poco la idea de que, claro, fuera del barco está todo, pero igual ese todo es demasiado. Como es el problema. Entonces, claro, es un poco, también es un tema muy que está muy de moda, un poco lo de famoso salir de la zona de confort, ¿no? Uh-huh. Un poco va de eso. Y dentro de hay incluso se puede hacer incluso un paralelismo, ¿no? El barco se puede ver como una isla, ¿no? Como una isla y como salir de la isla. Yo, y de hecho, siendo muy sincero, a mí este último concepto no se me ha ocurrido a mí. Yo esta novela la he usado en clase, a niveles bastante bastante avanzados, porque para leerla en versión original hace falta cierto nivel de italiano, por muy corta que sea. Y un alumno una vez, un chico joven, me dijo que le gustó mucho la novela porque él nunca había tenido de momento el valor de bajarse de la isla.
Y, muy interesante, muy bonito. Hizo mucha poesía solamente con ese comentario, Nico.
Y sí, a mí me parece muy interesante. Después, otra cosa interesante es lo que decíamos antes, ¿no? Cuando él, sin bajarse del barco, tiene la capacidad de salir, en cierto modo, y en cierto momento de la novela, es su amigo, cuando lo describe, dice que él era capaz de leer, pero no leer los libros, porque para leer los libros todos somos capaces, ¿no? Él era capaz de leer la gente. Entonces, la humanidad desfilaba en el barco a carros de 2.000 personas a la vez, ¿no? Uh-huh. Y él, mirando esas 2.000 personas a la vez, como que se hacía una idea de lo que pasaba afuera.
Exactamente, es muy interesante. Mira, justo ese fragmento del que no habíamos hablado, lo tenía seleccionado porque él dice que los signos que la gente lleva encima es lo que él lee. Y la gente lleva encima lugares, ruidos, olores, su tierra, su historia, ¿no? Entonces no hace falta ir a esos espacios físicos concretos porque las personas te hablan por sí solas. Es muy bonito. Nico, por favor, que nos comentaras algún fragmento más de los que has leído y te ha llamado la atención. Y nos vas a hacer un regalo hoy en esta mañana, porque en esta isla viajera, las personas que van a participar con nosotros, en este caso Nico desde Italia, desde Bari concretamente, Nico nos va a elegir ese fragmento y verdad que nos vas a leer un poquito en italiano para escuchar las palabras de Barico en su idioma, para sentir cómo suena Novecento en italiano. ¿Puede ser?
Sí, sí, perfecto, claro, lo hacemos ahora mismo, si te parece. Lo leo y después comentamos un poquito en qué punto de la novela se encuentra este fragmento, ¿te parece?
Me parece perfecto, Nico, cuando quieras.
Perfecto. A trovarlo era stato un marinaio che si chiamava Danny Woodman. Lo trovò un mattino che erano già tutti scesi a Boston. Lo trovò in una scatola di cartone. Avrà avuto 10 giorni, non di più. Neanche piangeva, se ne stava silenzioso, con gli occhi aperti in quello scatolone. L'avevano lasciato nella sala da ballo della prima classe, sul pianoforte. Non aveva l'aria però di essere un neonato di prima classe. Quelle cose le facevano gli emigranti di solito. Partorire di nascosto, da qualche parte del ponte, e poi lasciare i bambini. Mica per cattiveria. Era miseria quella, miseria nera. Un po' come la strada dei vestiti. Salivano che avevano le pezze al culo, ognuno col suo vestito consumato dappertutto, l'unico che ci avevano. Poi però, dato che l'America era sempre l'America, li vedevi scendere alla fine, tutti ben vestiti, con la cravatta anche, gli uomini, e i bambini con certe camiciole bianche. Insomma, ci sapevano fare, in quei 20 giorni di viaggio, cucivano e tagliavano. Alla fine non trovavi più una tenda sulla nave, più un lenzuolo, niente. Si erano fatti il vestito buono per l'America, a tutta la famiglia. Potevi mica dirgli niente. Insomma, ogni tanto ci scappava anche il bambino, che per un emigrante è una bocca in più da sfamare e un sacco di grane all'ufficio immigrazione. Li lasciavano sulla nave, in cambio delle tende e delle lenzuola, in un certo senso. Con quel bambino doveva essere andata così. Dovevano essersi fatti un ragionamento. Se lo lasciamo sul pianoforte a coda, nella sala da ballo di prima classe, magari lo prende qualche riccone e sarà felice tutta la vita. Era buon piano. Funzionò a metà. Non divento ricco, ma pianista sì. Il migliore, giuro, il migliore.
Qué bonito, por Dios.
Precioso, la verdad es que suena muy bien. Me llega a emocionar porque el italiano a veces se entiende, pero tiene una sonoridad tremenda. Y mientras estaba escuchándolo, algún oyente que está por ahí danzando me dice que si esta novela no está peliculada, que hay en cine y una película.
Efectivamente. Ahora nos comenta Nico qué nos ha leído y ahora nos habla un poquito sobre esa película también buenísima de Giuseppe Tornatore, ¿no? El director del Cinema Paradiso.
Efectivamente, bueno,
tradúcenos un poquito lo que nos ha dejado ahí con la miel en los labios.
Vale, vamos a hacer una marcha. Bueno, lo encontró un marinero que se llamaba Danny Boatman. Lo encontró una mañana que ya se habían bajado todo en Boston. Lo encontró en una caja de cartón. Habrá tenido unos 10 días, no más. Ni lloraba, estaba ahí callado con los ojos abiertos en aquella caja. Lo habían dejado en el salón de baile de la primera clase, en el piano. No tenía el aire, no tenía la pinta de ser un recién nacido de primera clase. Aquella cosa la hacían los inmigrantes normalmente.
Nos está contando la llegada, perdona Nico, disculpa, la llegada, sí. ¿No? Del personaje de Novecento.
Exactamente. Y así sigue, básicamente, ¿de qué habla? Habla de que de cómo lo encuentran, o sea, los inmigrantes, alguna familia de inmigrantes, bueno, había mujeres que subían embarazadas al barco, embarazadísimas, entonces a veces nacían niños en los barcos. Y claro, como eran el enésimo hijo de familias que tenían problemas para darle de comer a sus hijos, en algunos casos los inmigrantes decían dejar a los niños en la primera clase. Uh-huh. Y dice él de forma muy, muy simpática y muy poética a la vez que a veces había, era como una especie de intercambio tácito, dejaban a los niños y a cambio se llevaban todo lo que se podían llevar del barco, se llevaban sábanas, se llevaban cortinas y con eso se hacían los vestidos para llegar a Estados Unidos bien vestidos, en lugar de como se habían subido al barco, que se había subido textual, lo dice él, con los trapos al culo. Entonces, claro.
Es interesante, Nico, disculpa lo que cuentas, porque sí. Nos describe también la época, las características sociales de la época, cómo vivía sí. Parte de la gente en esa época, gran parte. De
la diferencia entre primera, segunda y tercera, de hecho, después él, en muchos casos, en las novelas, toca en todas las clases, toca en primera, toca en segunda, toca en tercera clase. Y al final, claro, ¿el plan cuál era? El plan de esta familia. El plan, desde la perspectiva de no poder mantener a este niño, lo dejaban en primera clase, lo dejaron en el piano. El plan era porque para que alguna persona, alguna familia rica lo adoptara. Y dice él, al final, el plan funciona a la mitad, en el sentido que, claro, no se lo queda un marinero, que también es la misma clase social, entonces no pasa a ser rico en 900, pero ahí se convierte en un gran pianista y dice él, el mejor, ¿no? El mejor que de la historia. Y el libro tiene también, es curioso, porque tiene un hilo común, o sea, una historia común, pero también a la vez es como una especie de sucesión de episodios. Uh-huh. Son varios episodios, y entonces en este episodio cuenta un poco cómo él nace y cómo y nos presenta después en el trocito siguiente a su padre adoptivo, que es el marinero. Uh-huh. Y engancha con el anterior, que cuando empieza el libro, que habla justamente de esa imagen súper bonita también del principio, de un poco de lo que se decía antes, que la gente habla sin hablar. Dice que cuando llegaban a Estados Unidos, cuando llegaban a Nueva York, sabía, incluso había apuesta en cada tripulación para ver quién iba a ser el primer emigrante que iba a gritar a América. Y dice él que eso no es una cuestión de diotría, de visión, de miopía, es una cuestión de que la tenía en el destino. Ese niño nació desde pequeño y en el destino, en las pupilas, todavía no lo sabía, pero tenía la palabra América.
Qué interesante, sí, muy interesante lo que cuenta.
Hay muchos oyentes interesados, me tienen aquí contestando.
Es que es una novela muy, muy bonita, muy emotiva, y como dice Nico, tiene, aparte de toda la poesía que tiene y todo lo emocional, pues toda esa historia detrás, ¿no? Todo ese espejo de social, ¿no? De que nos habla. Cuéntanos un poquito por encima de la película. ¿Cómo se llama la película? ¿Qué te pareció tú como lector
película,
también?
El título en italiano es La leyenda del pianista sul oceano, que en español viene a ser...
Ah, que no es 900 el título de la película, ¿eh? No, ¿la leyenda?
No, cuidado, porque, bueno, hay una película muy famosa italiana que es 900, que es de Bertolucci.
Este iba a decir, pero no podía ser esa.
Otra, completamente difícil, exactamente. Una cosa en común que tiene con 900 de Bertolucci es que esta película que estamos hablando es que también es bastante larga, y es curioso porque, como decíamos antes, de un libro de 50 páginas han sacado una película de casi 2 horas y media.
¿Y cómo se llama la película? La
película se llama, en español sería La leyenda del pianista sobre el océano. Y es realmente la versión original... Es en inglés, es una película americana, uh-huh, de producción americana. El director es italiano, que Giuseppe Tornatore, que como decía Mari, el mismo de
Cinema Paradiso.
Y claro, el director es italiano, pero todo el cast, todo el reparto y toda la producción americana. Entonces, si la ven en versión original, la verán en inglés. Pero también está disponible, evidentemente, en español, en italiano, como quieran. La película es muy bonita también, la verdad. Pero, claro, bueno, yo... me quedo con el libro.
Tú como lector te quedas con el libro.
No, pero un oyente estaba avispado y ha dicho, esa novela no tiene una... Como ha hablado de... La leyenda del pianista en el océano. Yo no la he visto. Así que ya tengo dos cosas que hacer. Leer el libro...
Perdón, Diego.
Y ver la película.
Discúlpame. ¿Qué destacarías de la peli, Nico? ¿Algo que destacarías que te llamó la atención y que fuera diferente a la novela?
Va, un par de cosas. Una cosa, de hecho, que es igual a la novela, que es muy bonita, que en la primera parte, o sea, cuando el barco llega a Estados Unidos, se ven las imágenes de los inmigrantes de tercera clase, estamos ahí en los años 20, 30, y hay una voz en off que lee el libro. Las palabras son iguales a las del libro. Iguales. Entonces te cuenta un poco cómo llega el barco. Y una cosa que es distinta, pues, evidentemente, es que en una parte del libro, más adelante, hay un duelo musical. Esa parte también es súper bonita. Uh-huh. Y 900 se ve desafiado por otro pianista.
Por otro pianista que no es cualquier pianista.
Que es el inventor del jazz.
El inventor del jazz.
Sí. Y entonces lo que pasa es que, claro, la película tiene un recurso que la música en sí, oír la música, que el libro evidentemente no tiene. Y después una cosa curiosa, por si quieren hacer ese ejercicio, nosotros lo hemos hecho en clase, con mis alumnos, una vez que hemos acabado de leer el libro, le he mandado ver la película y hacer un listado de las 7 principales diferencias entre una adaptación y la otra, digamos, entre una versión y la otra. Entonces, claro, hay alguna diferencia, alguna licencia que se toma el director de la película. Algunas son comprensibles, otras menos. Pero bueno, pues, no sé. Yo aconsejo hacer las dos cosas, pero el orden ideal es primero leer el
libro película.
La película. Sí.
Hombre, está claro que lo que aporta la película, que como bien dices, el libro no puede darnos, no puede ofrecernos, es la música. Más allá de que en el libro podemos sentirla, podemos imaginarla, ¿no? Pero la película nos las ofrece directamente. Y eso es un gran regalo de la peli.
Claro, y en la película también pasa, en esa parte de la película pasa un poco lo mismo que decíamos al principio. Sí, se escucha la música, que es súper bonita, pero aparte, en algunos trozos hablados vuelve la voz en off y la voz en off vuelve a leer el libro, a leer trozos enteros del libro, sobre todo en la forma de este otro pianista que se llama Jelly Roll Morton, de cómo toca, que toca súper bien y es muy elegante. Y la descripción también de cómo toca es súper bonita en el libro. Efectivamente, no podemos escuchar la música, pero da la idea de lo bien que toca este.
Esa es la magia de los libros, que te lo puedes imaginar.
Efectivamente.
Las películas te lo ponen y dices, pues yo no me lo había imaginado así.
Sí. A veces la película confirma lo que tú imaginabas, sí. o te echa por tierra, ¿no? Esa imaginación, con lo cual no sé qué será mejor o peor. Nico, ¿algún tema más que quisieras tocar de esta novela que crees que tenemos que tener en cuenta, ¿no? De los temas que toca?
Vale, bueno, de esta novela, más que de esta novela, un poco ya que estamos con este autor, aconsejarle otra cosa, porque lo que decíamos antes, Zeta es súper bonito, pero realmente un poquito más en la línea de 900 con esa variación de registro. Él tiene otros libros que son muy bonitos y se me ocurre uno que se llama City, que tiene una historia principal y dos historias dentro que van, después se cruzan, se cambian, se acaban, vuelven a empezar. Es una especie de rompecabezas que es muy interesante.
La novela se llama City, me dice.
City, sí, el título en inglés, sí. Él es muy famoso en Italia también por eso, porque los titulares de la película son de los libros son bastante peculiares. Tenía uno que era un ensayo que se llamaba, creo, algo tipo Schopenhauer y las vacas de Wisconsin, algo así era, no me acuerdo. Entonces, y después hay otra que se llama Sin Sangre, sería en español, Senza Sangue en italiano, que es también otro librito muy pequeño, pero y tiene una parte 1, una parte 2, y es, si le gusta el género, es lo más parecido en mi vida que he leído a Kill Bill. Vale. Es muy parecido.
Nada que ver con Seda ni con 900, entonces.
Exactamente, sí, eso es realmente lo que a mí me parece un gran escritor también por eso, porque es capaz de hacer muchísimas cosas distintas y todas muy bien. Me parece que es muy variado. Tú abres un libro de él y lo bueno es que nunca sabes realmente lo que te espera, me parece a mí.
Eso es un gran regalo, está claro.
Nos has descubierto un gran escritor italiano que yo no conocía, y además una amiga mía italiana que también nos está escuchando pues me dice que sí, que el escritor es muy bueno. Y ya tenía yo aquí la bibliografía y me salía Seda y City. De lectura recomendable.
Hay que leer a 900, efectivamente.
Eso es una lectura de fin de semana estupendísima. Tiene el libro aquí la amiga Mari.
Nico, grazie mille. Por esta recomendación. Muchísimas gracias de verdad, de corazón, por tus palabras, por la lectura, por ofrecernos este regalo y por poner aquí encima de la mesa un momento agradable más para nuestro día a día.
Nico, muchas gracias por la recomendación literaria que has compartido con nosotros hoy, porque yo la tengo ya apuntada.
Muy bien, muchísimas gracias a ustedes. A mí, bueno, cuando se trata de hablar de libros, yo siempre encantado. Muchísimas gracias.
Repetiremos.
Seguro
gracias.
Que sí.
Bueno, chao.
Vale. Hasta luego. Chao.
Pues tengo que despedirte, Marini Epez Pérez. A la semana que viene volvemos a compartir contigo este ratito que es súper mega agradable.
Hasta la semana que viene.
Un besito grande.
Muchísimas gracias.
Surca mares de historias con Alma de Papel. En El Sausal, El Barco de Papel, tu librería. Lee, sueña, imagina, viaja y navega a lo largo de la infinidad de historias que ofrecen los libros de esta librería mágica, El Barco de Papel.